inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Buenos días, buenos bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de aquí a las afueras de Bogotá, les envío un afectuoso saludo. Y bueno, siempre con mucha gratitud por poder otra vez tener un nuevo programa. Y en esta ocasión, en este programa, tenemos lo siguiente. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de otro fragmento del texto de Álvaro Restrepo Hernández, Mi Cuerpo Encuentra Su Voz y El Artista Su Camino. Ya en otros programas he leído como algunos fragmentos, pero me parece que es de una riqueza increíble que nos permite la reflexión y también de preámbulo para el tema que hablaremos hoy con nuestra invitada, la colega y muy amiga mía, Julia Castro Carvajal, y con quien hablaremos de las prácticas corporales reflexivas en la pedagogía para la pedagogía. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia, de movimiento consciente, que nos permita como que esto que hablamos, que vamos a hablar con Julia, tenga como más sentido en el cuerpo. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, toda la programación de la emisora también recuerden que la encuentran en la página web www.urrosarioradio.co, y los podcasts de todos nuestros programas se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan en nuestro programa. Bueno, siempre me siento muy halagada, muy motivada por los comentarios que recibo de los diferentes temas que tratamos en el programa, que lo único que buscan es como que conozcamos de diferentes formas de pensar con el cuerpo, de llegar al cuerpo. Igualmente los invito a sugerir programas, personas, temas relacionados con Pensando con el Cuerpo, y para eso los invito a que me escriban al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, muy agradecida siempre con Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el control máster, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien sigue promoviendo que podamos grabar estos y emitir estos programas desde nuestras casas. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy maestra del método Feldenkrais, y bueno, los invito a que se queden con nuestro programa Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Como comentaba al principio del programa, voy a leer un fragmento del texto de Álvaro Restrepo Hernández, Mi cuerpo encuentra su voz y el artista su camino. Y para los que no saben, Álvaro Restrepo es el director del Colegio del Cuerpo en Cartagena. Y aquí un fragmento de esto, que es lo siguiente. El Colegio del Cuerpo. El concepto de colegio, tal como lo define el Diccionario de la Lengua Española, es una comunidad de personas revestidas por una misma dignidad y presupone un espacio-tiempo de reflexión-acción alrededor de disciplinas específicas. El colegio, desafortunadamente, ha perdido sus connotaciones filosóficas, totalizantes, de tal forma que comúnmente se asocia a la idea de una simple escuela, habiéndose degradado esta a su vez a un lugar de adiestramiento y de domesticación mecánicos. El colegio, en su acepción más universal del latín colligere, reunir, implica no solo la formación, sino también la investigación, la reflexión individual y colectiva, el debate, la documentación, la producción de ideas y publicaciones, etc. El desarrollo integral humano es un horizonte de realización armónica del individuo en las distintas dimensiones de su personalidad que debe traducirse para él en una vida plena, digna y feliz. Esto significa respeto de sus derechos humanos y atención a sus necesidades materiales, pero también reconocimiento de su capacidad esencial de crecimiento personal como integrante de una comunidad y como ser expresivo que crea, se comunica y entra en relación dinámica con otros seres humanos. Buena parte de los problemas que enfrenta nuestra sociedad al tener que admitir alberga en su seno a hombres y a mujeres marcados por el resentimiento y la marginalidad, que siempre son factores invariables de violencia e intolerancia, encuentran su origen en el desconocimiento que ella misma ejerce sobre el derecho fundamental que estos tienen desde su infancia y juventud a soñar con un mundo posible y a encontrar por sí mismos, en su propia capacidad creativa, las claves para reconocerse como actores sociales en condiciones de construir en conjunto con otros hombres y mujeres una sociedad mejor. Los procesos y los diálogos pedagógicos, artísticos y culturales oportunos con la infancia y la juventud inciden de manera fundamental en el autorreconocimiento de su capacidad de transformar el mundo y la reconcilian con los aspectos positivos del ser humano, confrontándolas de manera esencial y definitiva con el uso de la violencia como instancia de imposición social y con los recursos de la drogadicción, la delincuencia y la prostitución como alternativas de escape, supervivencia o figuración. El talento es la herramienta que la vida ofrece a la persona para que pueda buscar su felicidad. Hombres y mujeres, conscientes de su talento y de su vocación, oportunamente encaminados a su ejercicio social, no solamente representan un inmenso capital de paz y convivencia para la sociedad, sino que son ciudadanos en condiciones de acceso a un ejercicio pleno de su vida productiva, capaces de reconocerse participantes de un pacto social y por consiguiente comprometidos con el fortalecimiento de un Estado social de derecho que los acoge y ampara. La formación artística en nuestro país, sin embargo, ha sido relegada al nivel de derecho exclusivo de sectores que tienen acceso a centros educativos especializados o encomendada en las instituciones de enseñanza básica a instructores que realizan su labor sin un proyecto social y pedagógico definido y sin una clara conciencia del sentido fundamental de su misión y que se limitan por consiguiente a impartir mecánicamente conocimientos generales y en todo caso no poseen las herramientas técnicas y profesionales necesarias para detectar el talento y formarlo de manera adecuada y oportuna. Esto revela una fractura decisiva: el hecho de que los artistas con amplio reconocimiento social no asumen su papel como actores sociales, que además de producir obras importantes y significativas, tienen entre otras la responsabilidad de garantizarle a la sociedad la formación de nuevos artistas. El artista profesional, que se reconoce a sí mismo como formador, por el contrario, por su doble condición de creador y educador, se apropia de la relación dinámica y fértil que existe entre la creación artística, el proceso pedagógico y el desarrollo social como fin último de su tarea. Voy a saltarme un pedacito del fragmento y voy a continuar con esto que dice así: el cuerpo humano como patrimonio esencial de todos los seres humanos y como unidad mínima de expresión es el objeto de estudio y epicentro conceptual y práctico de todas las actividades que se llevan a cabo en el Colegio del Cuerpo, en la búsqueda de la construcción de una nueva ética del cuerpo individual y del cuerpo social, para lograr la paz de los órganos, que es la salud, y que en términos colectivos equivale a la convivencia, la plenitud y el respeto entre sus miembros. Tal como lo define el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, el cuerpo es el espacio sagrado donde la vida acontece, zona de mediación, el sitio donde se arraiga y se reproduce la cultura. En un país como Colombia, sumido en una sangrienta crisis de valores, el cuerpo humano ha perdido su dimensión sacra. Diariamente lo vemos torturado, mutilado, asesinado. El cuerpo espiritual ya no existe. Solo percibimos su dimensión material, que por ser perecedera ha llegado también a tornarse perversamente desechable, asesinable. Se trata de rescatar el cuerpo individual para respetarlo, para habitarlo, para amarlo, como una dosis de sano narcisismo que se equipare a la autoestima. Una vez que el individuo se conoce, se conquista, se esculpe y se valora, empieza por ende a conocer, a valorar, a estimar el cuerpo, ser del otro en una relación especular de respeto profundo por la alteridad. El cuerpo total que somos, no el que tenemos, porque en la valoración entre ser y tener hemos perdido el camino. Bueno, pues creo que ahí quedan muchos elementos para nuestra conversación con Julia en lo que sigue.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como les comentaba al inicio del programa, tengo otra vez la dicha de tener a mi colega y amiga Julia Andrea Castro Carvajal. Julia, bueno, gracias, porque sé que estás súper ocupada con muchas cosas. Gracias por aceptar la invitación a conversar este ratito aquí en el programa. ¿Cómo estás, Julia? Prende el micrófono, Julia. Tienes el micrófono apagado, Julia.
Buenos días a todas, a todos. Ahora, gracias por este espacio, pues, para seguir compartiendo, dialogando en esta creación conjunta que está haciendo el programa para todos. Gracias.
Ay, bueno, Julia, qué rico. Bueno, Julia se presenta de la siguiente manera: su camino de formación académica, investigativa y de vida ha transitado por prácticas corporales reflexivas, somáticas, educativas y socioestéticas, con la inquietud por la experiencia subjetiva y performática de los cuerpos en movimiento y su potencia de transformación en los modos de subjetivación y las políticas de los sencillos. En especial le interesa contribuir a la educación actual, habilitando pedagogías corporales que no actúan sobre los cuerpos, sino desde los cuerpos, explorando intensidades sensorioemotivas, kinestésicas y el cruce entre lenguajes para potencializar una autoformación movediza y un aprender-enseñar desplazante. Julia es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, es magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia, docente titular, miembro del grupo de investigación, estudios en educación corporal, investigadora social en conciencias y bueno. Y creo que lo más importante, una apasionada del trabajo con el cuerpo y desde el cuerpo y con la pasión por llevar esto a, pues primero a muchas personas y a lograr que esto sea incluido en la educación, ¿no? Creo que eso ha sido como el tránsito de los últimos años de Julia. Entonces, bueno, Julia, cuéntanos un poco cómo ha sido como esta historia tuya de llegar y de lograr como aterrizarlo de esta manera como lo presentas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu tránsito de vida desde fisioterapeuta, bueno, con tanta práctica corporal que has tenido en tu vida, porque ha sido no desde la teoría, sino desde la experiencia personal? ¿Cómo ha sido eso, Julia? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues esto ha sido como toda una trayectoria, precisamente yo diría articular, para irnos desde el principio con términos o trayendo el cuerpo a ayudarnos a pensar, ¿no? Articular teoría práctica, articular lo que es la experiencia subjetiva y objetiva de la realidad, articular la vida con el saber, articular también como lo que aprendemos desde un saber acumulado científico como aquello que también aprendemos con el cuerpo desde la experiencia corporizada. Entonces, precisamente en fisioterapia, pues Vicky y yo compartimos como ese momento, digamos, generacional de formación en la fisioterapia, que tenemos una formación muy biomédica y donde estudiábamos el cuerpo inerte a pesar de que íbamos a trabajar con el cuerpo vivo. Entonces, nuestra formación anatómica, fisiológica, biomecánica era todo alrededor de, pues desde el anfiteatro con cadáveres hasta modelos, pues, y un cuerpo muy fragmentado, muy separado. Eso dentro de la misma experiencia de formación y después también como docente en fisioterapia varios años, pues empecé como a ensayar cómo era aprender, por ejemplo, más bien anatómicamente el cuerpo desde el cuerpo movimiento, ¿cierto? Atender y entender de formación de terapia en ese momento de la Universidad del Rosario y la Escuela Colombiana de Rehabilitación, que estaban unidas todavía, un área que la llamamos en ese momento fisiocinética humana, y fue como empezar a aprender con el cuerpo de la experiencia, ¿no? Que hoy lo llamo cuerpo de la experiencia. En ese momento, digamos, estaba, lo llamábamos pues fisiocinética, pero básicamente lo que traíamos era, íbamos pues a la filosofía por el lado de la fenomenología para entender que somos sujetos corporales, que la experiencia de la percepción es una experiencia con el mundo, en relación con el mundo, no es una experiencia interiorizada psicológica ni una experiencia analítica de la conciencia en términos mentales solamente, pensando en el recogitan, cierto, cartesiano, sino por el contrario, es una experiencia que se hace desde el cuerpo para llegar a la conciencia, digamos, analítica, trascendental. Entonces, desde esa perspectiva y desde lo que en ese momento fue precisamente ir a las prácticas corporales, ¿sí? Por ahí empezamos la búsqueda por la somática, y empezar a conocer que había otras formas de llegar a ese cuerpo en material, a ese cuerpo vivido de manera también concreta, es decir, con la misma experiencia corpórea sensoriomotriz, ahí es que llegamos a las prácticas somáticas y hacemos pues de ese curso inicialmente en currículo en fisioterapia un primer momento para que el fisioterapeuta también se viera desde el propio cuerpo, que después va a intervenir y empezar a trabajar con su propia experiencia corpórea, identificar en el mismo la potencia de esa situación y empezar pues también una especie de anatomía del movimiento. Bueno, después ya precisamente el acercarme a esa mirada me va, digamos, moviendo hacia pensar la educación del movimiento más que, digamos, la terapia, la intervención externa sobre el movimiento, y es ahí donde empiezo pues a buscar, y mi práctica docente también me lleva a pensar en formas de lo que implica pues también la formación y la transformación de las del conocer y de la investigación desde estas perspectivas. Entonces, de ahí pues me intereso por seguir formándome como docente en el área educativa. Y bueno, y eso obviamente también cuando entramos a la experiencia del cuerpo nos damos cuenta que es una experiencia obviamente que sucede en relación, y en relación con el mundo, o por lo tanto es una relación también de carácter cultural, social. O sea, el cuerpo lo hacemos, nos hacemos amalgama con el mundo, que es lo que estudia precisamente, sí, la somática. Y entonces allí pues llego a lo cultural y digo, bueno, entonces empiezo a interesarme por comprender más lo que es la experiencia corporizada culturalmente, y por eso llego pues a hacer el doctorado en este ámbito, y especialmente de la antropología del cuerpo. Entonces, básicamente, como tú dices, pues es un apasionamiento que me ha cruzado desde hace rato por tratar de vivenciar, de practicar, de entender, de experimentar, de investigar la experiencia del cuerpo moviente, hoy lo llamaría así.
Ajá. Bueno, pues divina todo este tránsito que has hecho en la vida, y hay una cosa que me parece muy, muy interesante lo que tú dices, y bueno, aquí quisiera como hablarte de nuestra profesión de base. Tú hablas de cómo transitas desde la terapia, de la intervención, a la educación del movimiento, porque yo hace mucho tiempo también pienso que los fisioterapeutas somos educadores del movimiento, o sea, cómo a partir precisamente de la somática comprendemos valores del movimiento. Entonces, digamos que me gustaría como que habláramos un poquito de eso. ¿Qué tendríamos que hacer en la formación de fisioterapia, digámoslo así, si pudiéramos quedarnos en ese pedacito, o de muchas de las profesiones de la salud que trabajamos con el cuerpo, ¿cierto? Y el movimiento, ¿cómo lograr hacer ese tránsito a realmente volvernos educadores del movimiento?
Sí, pues yo diría pues básicamente que hay que ubicarse es en términos epistémicos, en cuanto a que cuando se está en la mirada dualista, cartesiana, en donde separamos el aprender como algo mental y dejamos el cuerpo como algo material del cual no se aprende, sino como un objeto que no tiene, no proporciona saber, no es fuente de saber. O sea, si estamos anclados allí, que es la separación pues clásica, ¿cierto? Donde están ancladas la mayoría del desarrollo genealógico de nuestras disciplinas académicas, tanto sociales como naturales, y con el énfasis biomédico, digamos, tradicional, que ha separado también esto. Entonces, pues como consecuencia, creemos, porque no sucede así, creemos que intervenimos y corregimos al otro, cuando rehabilitar es básicamente un proceso de aprendizaje. Es aprendizaje.
Aprendí,
y la manera como es posible aprender un nuevo movimiento o modificar el movimiento que se tiene, voluntario o no voluntario, es proporcionando un entorno de aprendizaje donde el cuerpo, a través de su experiencia sensorio-motiva, motriz, es decir, con lo que está en el mundo, que es su cuerpo, porque es que nosotros existimos con el cuerpo y concretamente con todo nuestra carne. Entonces, es solamente a través de que esa relación materializada, concreta, en lo sensorio-motriz y en lo emotivo, se reacomode, se reorganice, pues será posible ese cambio, como digo, sea de una readecuación de un movimiento, de una modificación de un hábito, sea un reaprendizaje por una lesión o lo que sea, ¿sí? Implica estar en unas condiciones de necesariamente
de una disposición corporal con el mundo, con lo que estoy trabajando, ¿cierto? El gesto, un gesto de movimiento expresivo o una relación con un objeto mecánico, una llámelo prótesis, llámelo bicicleta, llámelo la materialidad concreta de un piso, el espacio, es decir, el mundo es eso, ¿cierto? El mundo es las cosas, ¿sí? Que tienen una percepción con la cual interactuamos, ¿cierto? Entonces, en concreto, para mí esa es situarnos epistémicamente. Si epistémicamente estamos entendiendo, no desde una perspectiva dualista, por eso la somática no es un conjunto de prácticas, que a veces se confunde. La somática es un campo de conocimiento del cuerpo, ¿no? En su relación con el mundo. Y es desde ahí, entonces, podemos entender que cualquier aprendizaje, sea deportivo, sea terapéutico, sea social, es la base, el sustrato en la experiencia del cuerpo. Y si el sustrato con el cual aprendemos, reproducimos también lo que hemos adquirido en términos de educación, de cultura, es el cuerpo, pues es desde allí que habrá que entender y modificar también, ¿no? Entonces, eso hace que curricularmente nos posicionemos distinto, y en la fisioterapia, pues aún más, ¿sí? Ya hace mucho rato, recuerdo pues en algunos escritos que hacíamos, artículos en fisioterapia, pues decíamos precisamente, ¿con qué hacemos en la fisioterapia? Hacemos un trabajo intercorporal, es un cuerpo con otro, ¿sí? Y es en esa relación perceptivo corporal, ¿sí? Que se da la experiencia de rehabilitación o lo que suceda. Entonces los fisioterapeutas somos sobre todo unos privilegiados, ¿sí? y tenemos que desarrollar nuestra afinidad para leer el cuerpo, ¿sí? Para leerlo con el cuerpo, ¿sí? Porque es que los que pues, hemos hecho fisioterapia sabemos podemos entender que cuando uno toca, ¿sí? Que cuando uno ve el movimiento, que cuando uno entra al paciente y lo ve caminar ya, es decir, ahí está en una comprensión cuerpo a cuerpo y ya sabe qué pasa cuando, ¿sí? Eso ahí no está claro, es decir, el cuerpo está diciendo tanto el del uno como el otro, y ahí ya están pasando, ya está pasando un proceso de interacción que se puede volver un aprendizaje positivo, por el contrario, pues no tanto. Entonces, yo diría que es básicamente una postura epistémica la que define eso.
Sí, porque me encanta que lo digas de esta manera, porque obviamente a veces desafortunadamente creemos que para transitar a estas formas es simplemente colocar unas asignaturas en que se enseñen, como tú decías, unas técnicas. Entonces los profesores o los toman un curso y dicen, bueno, entonces ya vamos a incluir algo de eutonía, antigimnasia, somatorritmos o body mind center, y ya, entonces ya con eso ya estoy hablando de educación del movimiento. Entonces me parece fundamental esto, o sea, es cambiar la mirada, la base epistémica en la que se fundamenta el programa o la propuesta curricular, que hace que realmente podamos producir una transformación, porque si no, pues se nos vuelven los añadidos, como nos ha pasado de pronto en algunos momentos de la historia de la profesión. Entonces, cómo nos toca es volvernos a pensar, a redefinirnos desde ahí para poder entendernos. Y claro, nos tenemos que entender desde esta fenomenología, en donde somos seres en el mundo, porque estamos aquí con este cuerpecito en relación con todo, con los otros, con el medio, con todo lo demás. Entonces, cuéntame, ¿cómo empiezas con esto de integrar estas prácticas corporales a la pedagogía? O sea, ¿cuál es el tránsito? ¿Cómo lo has logrado en tu experiencia como docente en la universidad de Antioquia, lograr esta inclusión, digámoslo así?
Pues digamos que el proceso ha sido de investigar las mismas prácticas, es decir, cómo operan, digámoslo así de manera pues digamos sencilla, cómo operan las propias prácticas para proveer cambios de
experiencia del sujeto desde el movimiento, ¿no? Entonces ha sido, digamos, entrar primero a estudiar cómo operan las propias prácticas, y particularmente pues he hecho algunas investigaciones con prácticas como Feldenkrais, ¿sí? Con prácticas como el yoga, con prácticas incluso como la danza urbana, con prácticas como la autonomía, ¿sí? Como el somarritmo, es decir, entrar primero a experimentar, siendo una practicante también, pero además como una investigadora de movimiento, para poder entender cómo es que opera, cómo es que funciona, digámoslo así, la potencia de estas prácticas para provocar transformaciones corpóreas subjetivas, ¿cierto? Es decir, tanto en la materialidad sensoriomotriz y emotiva, como en la reflexividad del sujeto. Y eso, una vez, digamos, se entiende un poco más, incluyendo pues el soporte colectivo y cultural que esto tiene, ¿cierto? Entonces, de ahí hago un tránsito hacia mirar esas fuerzas, las llamo yo unas fuerzas de afección, que serían precisamente esas fuerzas intensivas, que en términos, aquí voy a acudir un poco pues a algunos teóricos que me han acompañado en la construcción de esto, que es por ejemplo los filósofos de la diferencia como Deleuze, Guattari, Foucault, quienes plantean precisamente una idea muy interesante del cuerpo sin órganos, porque comparto con ellos plenamente que no hay un sujeto como una identidad ya en el mundo, ¿cierto? Sino por el contrario, y eso se comparte también con la fenomenología, es nos hacemos sujetos. Es decir, lo que realmente sucede es como unas prácticas de subjetivación, unos modos de hacerse sujeto. Y esos modos, en este caso, mi mirada está en los modos a través de unas prácticas corporales, como hay otros modos, es decir, desde los griegos, desde los clásicos, digamos occidentales y orientales pues también, pero aquí metámonos con los occidentales, que es como lo más cercano, ¿sí? Pero ya los griegos ya habían entendido que la asquesis es una forma de operación sobre sí mismo, una forma de transformación de sí mismo, ¿sí? Y por eso régimen alimentarios, por eso régimen gimnástico, de ahí nace también incluso el concepto de gimnástico, regímenes de meditación, regímenes de silencio, es decir, ya los griegos habían descubierto que no solamente el darse forma como sujeto se da en términos de carácter con un saber y una reflexividad, cognitiva, sino se da a través de unas prácticas de sí, de unas tecnologías del yo, que Foucault pues va hacia allá, va hasta este mundo antiguo, digamos, de los filósofos, los griegos clásicos y estoicos, y revela un poco como históricamente la existencia de estas tecnologías, ¿cierto? Tecnologías del yo, prácticas de sí, que ya son operadas pues desde allá, a nosotros pues también nos llegan, pero obviamente sabemos también que nuestros ancestros, que nunca han perdido una perspectiva pues holística del mundo, porque la perspectiva pues cartesiana es una perspectiva eurocentrista, aquí occidental eurocentrista, que nosotros somos occidente, pero nuestras comunidades indígenas nunca se han sentido separadas de la tierra, ni del árbol, ni del agua, ni del otro sujeto, se han entendido en relación. Entonces en esa perspectiva, lo que sí sabemos es que también nuestros ancestros, como a nivel de la herencia que tenemos europea, existen prácticas para, digamos, modificarse, automodificarse, autoorganizarse, autorregularse, y son prácticas concretas, ¿sí? Con la vida, y con la vida quiero decirme con formas de hacer, con formas de sentir, con formas de pensar. Entonces, voy a eso, voy a ver qué es lo que contiene cada una de estas prácticas, y de ahí, entonces, lo que hago es tomar esas fuerzas intensivas, que como te digo, Foucault lo que hace
estos modos sujeto, yo trato de concretarlas en qué es lo que nos proveen estas técnicas frente a esas fuerzas intensivas, materializadas y simbólicas, para llevarlas a la escena del acto educativo. Eso por un lado, ¿cierto? Es decir, de manera más concreta. Voy a referirme a una práctica corporal como el Feldenkrais, por ejemplo, que pues compartimos acá algo del conocimiento de esta práctica. Entonces, la práctica de Feldenkrais tiene un momento importante en toda su experimentación, y es me doy cuenta primero qué es lo que estoy sintiendo en relación con mi peso, con mis apoyos, con mi volumen del cuerpo, en relación con un piso o con el objeto, o con una colchoneta, es decir, cómo estoy en relación con o el espacio que estoy ocupando, o lo que estoy sintiendo también en términos de cómo mi cuerpo está acomodándose, adaptándose a eso que está sucediendo en ese momento, ¿no? Ese darse cuenta, ¿cierto? Darse cuenta, ¿no? No para decir bueno, malo, feo, bonito, está bien, correcto, sino qué es lo que el cuerpo en ese momento está haciendo para estar en esa situación, para experimentarse en esa situación en la que está. Y después hay otro momento de experimentación, de bueno, ahora empiece así, observe esta relación, obsérvese, ahora mueva este modo, qué pasó, qué le sucedió, qué cambió, ¿sí? Qué relaciones empieza a percibir, qué sucede con esa relación. O sea, es un juego, es un momento de experimentación, es un momento de creación, creativo, muy cercano a lo que hace el arte, o a la idea del sujeto artista de Nietzsche. Es decir, me pongo en experimentación yo mismo y me dejo decir por lo que va sucediendo. Y en la medida en que me pongo en experimentación, ¿sí? Sucede algo, pasa algo, nos pasa algo, y nos damos cuenta que el efecto de esa experimentación pues me va revelando y mostrando modos de hacer, maneras de sentir y formas de pensar. Y básicamente eso es lo que hago, y tomo de cada una de esas prácticas elementos para llevarlas al aula y convertirlas en una didáctica. Por eso hablo de una didáctica somático-performativa, ¿sí? Porque se convierten en un modo de proceder, en un modo de hacer, de formarse en términos de hacerse sujeto, que es como entiendo la pedagogía. Digamos, yo también estoy más puesta en mi horizonte pedagógico está más cercano a la idea de la formación como, digamos, del building, que es la perspectiva más alemana, a diferencia de la francesa. Estoy diciendo por las influencias que hemos tenido acá en nuestros currículos, ¿sí? Y es que la perspectiva alemana es una perspectiva que entiende como el ser inacabado, ¿cierto? La formación como el proceso a través del cual el sujeto se hace sujeto, se forma, porque es un ser inacabado, está en permanente proceso de aprendizaje de sí mismo, ¿sí? Eso se entiende por formación, mientras que la perspectiva francesa, ¿sí? Cartesiana total, ¿sí? Nos llega a los currículos y a las formaciones, a la educación, o sea, al sistema educativo, como una más semantado por saberes disciplinares, ¿cierto? Y una idea de educación centrada en conocimiento, en el saber, ¿sí? Saber algo en términos de un conocer, una teoría, conocer en términos de conceptos y nociones, ¿sí? Sí, y entonces la formación se nos vuelve el dominio de esos conceptos y instrucción, ¿no? Se nos vuelve instrucción, instruir en
un adiestramiento,
conocimiento acumulado, ¿cierto? Y se separa teoría práctica. Entonces, digamos, esas dos grandes, estoy aquí resumiendo atrevidamente, pues, de una manera muy sintética, como dos grandes corrientes, como se entiende la formación, ¿no? Y eso es un debate en las facultades de educación, precisamente, ¿sí? La perspectiva, digamos, más centrada en la experiencia del sujeto y en la perspectiva filosófica, antropológica de un ser en
en constante proceso de formación, que es la perspectiva alemana, y la otra, una educación como instrucción. Entonces, dependiendo de donde, como estoy más en el horizonte de que la formación es más un hacerse progresivamente sujeto, nunca acabado, nunca finalizado, siempre en proceso de modificación, de cambio, ¿sí? De perfeccionamiento, dirían ellos. Entonces, estas prácticas corporales lo que ofrecen es, digámoslo así, elementos muy concretos, materializados, es decir, que puedo hacer perceptibles en mi experiencia corporal sobre mí mismo, es decir, sobre las maneras como me conduzco a mí mismo para transformarme hacia donde desea transformarme. O sea, yo por ejemplo trabajo con educadores físicos, les interesa el deporte, entonces listo, entonces vamos a trabajar cómo puedo mejorar, ampliar mi habilidad, mi gesto deportivo, mi eficacia técnica, ¿sí? Listo, entonces lo trabajamos también desde allí, ¿cierto? Pero además entendemos que no solamente se mejora o se afina un gesto técnico, sino que realmente lo que sucede es que se modifica la percepción total de ese deportista en relación con cómo se vincula a él corporalmente, perceptivamente, sensorialmente, con el espacio, con el otro deportista, con su forma de percibir el mundo, y eso hace que genere un cambio total en la persona. Entonces es básicamente eso, digamos, básicamente digamos el modus operandi es ese, es decir, es estudiar la técnica, la práctica, o sea, primero ver cuál es el saber corporal propio de la práctica, entender cuál es como sus rasgos, sus gestos,
principios pedagógicos,
sus fuerzas, sí, pero me refiero más a cuál es la fuerza desde lo propiamente sinestésico, ¿cierto? ¿Qué es lo que contiene, sí, en términos de sus modos de hacer, de su modo de operar, sí? Y a partir de eso, ahí sí convertirlo en pedagógico, sí. Entonces, por eso yo hablo de unas, primero unos gestos, una reflexividad somaestética. ¿Por qué? Porque es primero y necesario identificar lo que se hace, lo que hace el cuerpo, ¿sí? Lo que se hace. Después un proceso de reflexividad somaestético en donde tanto el sujeto como quien observa, en este caso como investigadora o como docente, que estoy en relación con esos cuerpos movientes y también en movimiento yo, ¿sí? Porque aquí también estamos hablando de un acto pedagógico, ¿no? Donde uno está sentado y el otro está para, o uno está haciendo movimiento y el otro está dirigiendo, sino que también hay una experiencia de movimiento en mí que me ayuda a participar, ¿sí? De lo que estoy proponiéndole a los otros, ¿cierto? Entonces, esa reflexividad tiene que ver con un momento en donde se capturan las fuerzas a través de las cuales se provoca el cambio, la modificación, el efecto, digámoslo así. Y esa reflexividad, pues dependiendo hacia donde uno la dirija, se dará cuenta, o para hacer un movimiento con una mejor, digámoslo así, habilidad o
eficiencia,
descubrimiento de una relación que antes no tenía, de un modo de sentirme en vínculo con el otro, con un objeto, con el entorno, de un modo que antes no conocía. ¿Y eso qué me da a pensar? ¿Eso qué me da a pensar? De acuerdo pues al tema, a la pregunta que cada uno tenga, ¿cierto? Y después convertirlo eso en un pasaje, en una pedagogía. Entonces yo hablo, por ejemplo, de una pedagogía de la presencia. Por ejemplo, un gesto simplemente como el que decíamos ahora, ¿sí? Y que hacen mucho de estas prácticas somáticas, y como les digo, ya los griegos lo hacen, y lo hacen también nuestros ancestros, como el estar en un estado presente de atención, que significa simplemente digamos, darme cuenta de lo que me está afectando, lo que estoy experimentando en ese aquí y en ese ahora. Sí, eso, ese gesto, yo lo puedo dirigir de muchas maneras, ¿sí? En relación con varias, con mi propio cuerpo, con un objeto o con otra persona, simplemente puedo dirigir la atención, ¿sí? Y eso se convierte pedagógicamente en una pedagogía de la presencia, porque si uno como docente por eso yo hablo de una preenseñar, es decir, si uno como docente no se deja decir por lo que está sucediendo en el aula, pues simplemente está instruyendo, ¿cierto? Entonces, un estar presente en el aula, una pedagogía presente es saber en ese momento un saber que surge de ahí, de lo que le permite a uno con esos muchachos ese día, que lo que se está haciendo en ese momento, a partir de lo que se puso allí como algo para pensar, para experimentar, para qué es lo que ahí está pasando, y entonces eso podría uno hablarse de una pedagogía de la presencia, por ejemplo. Entonces, bien, digamos, son como un poco el tránsito que tú me preguntabas, cómo es que yo hago un poco operativamente, es así, ¿sí?
Sí, sí,
sí. Sí, es así.
Sí, 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 claro.
Por supuesto, esto es una investigación, eso no está acabado, es una investigación, ¿sí? Permanente, una práctica ofrece una cosa, la otra, y bueno, es eso, ¿no?
Creo que es que también esta forma desde la somática nos permite precisamente eso, como experimentar permanentemente. Es como si estuviéramos en un laboratorio todo el tiempo, ¿no?
Exacto.
Entonces me permito descubrir, porque lo que descubro hoy, seguramente que mañana no va a aparecer, porque no son cosas estáticas, son procesos. Uh-huh. O sea, todo el tiempo estamos cambiando. Hoy estoy aquí con la expectativa del programa, pero de pronto ya dentro de una hora me relajo, me tranquilizo, y si me voy a mover, pues voy a sentir otras cosas distintas. Entonces, eso es una cosa que es exactamente ahí donde está la riqueza. Exacto. De sentirnos que todo el tiempo estamos en movimiento, y movernos significa eso, cómo vamos. Exacto. Cambiando, ni bueno ni malo, unas veces en un punto, otras veces en otro punto, pero eso somos como seres humanos, y me encanta aquí pues entenderlo como desde precisamente como maestra, y me encanta esto que dices de la pedagogía de la presencia, porque precisamente nos saca de estos encuadres, ¿no? Hoy yo tengo preparado esto para estos estudiantes.
Exacto.
Y uno llega y los estudiantes están aburridos, hartos, y lo que uno dice pues no les motiva. Pues, ¿cómo tengo esta versatilidad para leer el contexto?
Exacto.
Comprender qué es lo que está pasando realmente, y yo cómo me involucro ahí, ¿cierto? Entonces, es una cosa de esa palabra que tú usas, aprender a enseñar, me parece linda, porque está uno aprendiendo, pero está enseñando, pero todo el tiempo está en un ir y venir, ¿no? En leo, observo, los otros me leen, los otros me observan, ¿cierto? Y como es una cosa súper dinámica, entonces genera una cuestión más horizontal y no en jerarquía, ¿no? Yo soy el que sé y vengo pues a decirte qué es lo que tú sabes, pobre ignorante, y te voy a decir qué es. Entonces, la somática lo pone a uno en un lugar muy, muy distinto.
Muy distinto al conocimiento, distinto. Entonces, de la investigación, de la formación. Totalmente.
Exacto, entonces es un reto.
Sí,
es un reto.
Es traer
un reto
la experiencia
en esto.
Es traer
Pero
la
igual,
experiencia.
¿Cómo me permito como maestro?
Exacto, es traer entonces, la experiencia.
Traer la experiencia, pero...
Lo que pasa es que hay un saber, ese saber de la experiencia, en el caso pues concreto, que es lo que propone la somática, pues porque hay escuelas filosóficas que nos han hablado de la experiencia. Pensar es una experiencia, ¿cierto? Nietzsche, precisamente, la diferencia entre los filósofos, que se llaman los filósofos de la diferencia inmanente, son precisamente, a diferencia de los filósofos trascendentales, es que para unos el pensar es una forma separada de la experiencia, y para otros el pensar es con la experiencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la filosofía, para muchos filósofos, desde, digamos, para no, digamos, precisamente no separar, como en esta tendencia que tenemos como de separar las cosas, en nuestra modernidad aprendimos ese modo de pensar, ¿cierto? Es muy separado, muy fragmentado. Entonces, como les digo, aún hay corrientes filosóficas que hablan de la experiencia, y pensar es una experiencia, evidentemente. ¿Qué es lo que aporta la perspectiva somática? Es que un pensar con el cuerpo, ¿sí? Por eso la reflexividad somaestética, exactamente, ¿sí? Se piensa con el cuerpo, es decir, yo pienso, puedo pensar a través de lo que experimento con el cuerpo, porque es el cuerpo también, es reconocer esto, que somos precisamente la materia desde con la cual ponemos en relación, nos ponemos en relación con el mundo y nos ponemos en relación con nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, cuando yo estoy en una posición, y estoy hablando de una posición postural, ¿sí? Sentada no es lo mismo de estar acostada, ¿sí? Indudablemente la relación conmigo mismo, tanto desde mi fisicalidad como desde la perspectiva visual que tengo, desde la disposición emotiva que eso provoca, como estar sentado o acostado, eso es una forma muy distinta, ¿sí? Y por supuesto esa posición postural es también un modo de exponerme, es decir, de exponerme al mundo, ¿sí? ¿Sí? Entonces claro. Es muy distinto, ¿cierto? Y por eso aquí lo que intentamos es que desde el ámbito que trabajamos, donde el cuerpo es nuestro, digamos, eje de pensamiento, de acción, de formación, es qué es lo que aporta el cuerpo a la experiencia epistémica, a la experiencia ética de formación y a la experiencia política también. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el cuerpo es toda una fuente, un lugar de existencia y una fuente, ¿sí? Para hacer tanto una disposición ética, epistémica, política, ¿sí? Entonces es desde allí que tiene como fuerza estos, y por eso esto no está sucediendo solamente en un ámbito por allá, como que es erróneamente a veces entendido el New Age o de unas prácticas por allá extrañas, alternativas, sí. Sino que allá está llegando la filosofía, ¿sí? O sea, la filosofía en su vuelta,
la sociología,
las ciencias sociales, ¿sí? Están en ese giro nuevamente, porque las ciencias sociales, con todo el desarrollo del texto y de lo lingüístico, de la interpretación y de la hermenéutica y de todo lo que trajo el desarrollo y el giro que se llamó textual, el giro lingüístico, que hubo una ampliación de desarrollo, nos permitió incluso llegar a entender o usar la perspectiva lingüística para entender todo, sí, las prácticas y todo. Y de hecho, por ejemplo, la etnografía, en la antropología, usted observaba una práctica y usted la interpretaba a partir de una interpretación textualista, la convertía en texto para poder, digamos, entenderlo. Hoy en día la antropología dice no. No solamente, es decir, no es que se esté desconocido, no solamente es posible, o la cultura se inscribe en lo que hacen las personas y desde ahí puedo leer la cultura, sino que al hacer con el cuerpo lo que las otras personas hacen, ¿sí? Yo puedo tener un entendimiento práctico, ¿sí? Del sentido de lo que hacen, ¿sí? Mira, entonces ya los antropólogos, por ejemplo, en general las ciencias sociales también, dentro del llamado giro corporal, ya el etnógrafo de campo no es aquel solo que se pone desde afuera a observar, sino que participa en, ¿sí? O sea, hace lo que los otros hacen, a los que quiere entender, para poder comprender con el cuerpo cosas que no se entienden sino con el cuerpo. Es como cuando uno te dice, no, es que tenés que ir y tenés que ensayar y tenés que hacerlo porque no soy capaz de explicártelo, porque eso solamente se entiende haciéndolo. ¿Cuánto de lo que vivimos? ¿Sí? No, es que te lo tenés que comer porque es que no soy capaz de explicarte ese sabor. Tenés que probarlo. Y solamente uno probando puede entender lo que el otro le quiere decir. No hay suficientes palabras, porque esta es otra cosa muy interesante, ¿sí? Si bien las palabras y todo lo que nos proporciona el lenguaje es una forma de creación y de acceso al mundo, porque con el lenguaje también creamos el mundo, también creamos, ¿cierto?
O también lo limitamos.
Lo que existe, ¿sí? Pero no es suficiente, no es suficiente, las palabras no alcanzan a expresar lo que la experiencia de existencia sucede, y que sucede en el cuerpo, ¿no? Pues porque la experiencia sucede en el cuerpo.
Exacto.
Pues porque estamos hablando de una experiencia humana, y los humanos existimos corporalmente, así de sencillo. Entonces, hay cosas que hay que hacerlas para entenderlas, hay que probarlas, hay que olerlas, hay que escucharlas, ¿sí? Y eso sucede con el cuerpo. Y hay un saber que hay allí que le llega a uno es por esa vía, y que no siempre alcanza a decirlo con las palabras, alcanza a decir algo de esa experiencia, pero no todo, ¿sí? Y entonces, si eso lo entendemos así pedagógicamente, ¿sí? También sabemos que muchas veces, y todos lo hemos experimentado, lo que pasa es que no lo señalamos como un saber, pero cuando estamos en el aula, estamos realmente teniendo un encuentro intercorporal, que allí hay un saber. Lo que pasa es que no nos detenemos cuál es ese saber que nos está ofreciendo ese encuentro intercorporal, ¿no? Y que está en un gesto, está en una mirada, está en una posición postural, está en una relación de proxemia, ¿no? O sea, distanciamiento entre los cuerpos, está en una relación del cuerpo con el espacio, está en esos elementos corpóreos que me están también permitiendo entender algo de lo que está sucediendo allí, además de las palabras.
Ay, Julia, nos podemos quedar conversando el resto del día. Ay, no, me da mucho pensar, porque pues nos toca, ya se nos está terminando el tiempo. Pero bueno, creo que quedan unos elementos muy interesantes para los que nos escuchan, los estudiantes, la universidad, que tú sabes, está haciendo este proyecto de investigación también de incluir estas prácticas desde la pedagogía, como programa de fisioterapia que hemos venido incursionando, y bueno, avanzando también en esta reflexión, y como tú dices, desde la investigación, poder incluir desde la experiencia, desde la somática, estas nuevas formas de aprender. Bueno, pues Julia, te agradezco infinitamente. Creo que nos quedamos en puntos suspensivos para otro programa a final de año, cuando ya seas un poquito más libre de tiempo.
No, seguimos, pero bueno, todos seguimos en eso.
Y nos podemos nos quedamos engalletados aquí felices, hablando y hablando y hablando, y a mí ya me están diciendo corte, corte.
Gracias y
Julia,
seguimos.
Muchísimas gracias. No, a ti. Seguimos ahí aprendiendo. Un entre abrazo todos. Grandísimo, Julia, te agradezco infinitamente.
Gracias, buen día a todos.
Ya, bueno, pues creo que hemos llegado al final del programa. Entonces, bueno, pues simplemente para recordarte desde ahí, desde la sensación, desde el cuerpo, es que podemos seguir aprendiendo. La experiencia es tan importante que nos permite llegar al cuerpo y, bueno, entendernos desde ahí. Bueno, pues les hablo Victoria Molina, soy fisioterapeuta en la Universidad del Rosario. Muchas gracias a Nelson Duarte por estar ahí en el Control Master, a Sebastián Ríos, y bueno, pues los invito a que sigan pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.